El conflicto forma parte de la vida cotidiana. La forma de prevenir, de gestionar y de resolver esos conflictos es lo que marca la diferencia entre la paz y la violencia. La convivencia, el diálogo, la cultura de paz son los únicos pilares que pueden sostener el desarrollo humano en esta sociedad cada vez más diversa e intercultural. La profesora de Psicología Social, Iciar Fernández Sedano, nos presenta este espacio que vamos a dedicar a la educación para la convivencia en el ámbito escolar.
Buenas tardes. Hoy estamos con Amparo Caballero González, de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora del Departamento de Psicología Social y Metodología. En dicho departamento imparte las asignaturas de psicología de grupos, relaciones psicosociales en el aula y también intervención social en contextos educativos. Y además ha analizado el conflicto grupal en el aula. Buenas tardes, Amparo. Y gracias por estar aquí debatiendo este tema de importante repercusión social. Para comenzar, todos sabemos la importancia que tiene la educación para la paz y la convivencia. De hecho, los educadores y los psicopedagogos tienen que tener en cuenta esta tarea si queremos gestionar de una forma adecuada y correcta el conflicto que se va a desencadenar entre los estudiantes. A este respecto, los oyentes recordarán el incidente que ocurrió en un instituto, bueno, concretamente enfrente de un instituto en Madrid, en el cual había tres alumnos que agredieron a un compañero. Es decir, los alumnos van a resolver sus problemas y sus diferencias mediante comportamientos agresivos. Ahora bien, Amparo, ¿por qué piensas tú que cada vez los jóvenes en general resuelven sus diferencias mediante conductas agresivas, cuando todos sabemos que la fórmula ideal sería el diálogo?
Bueno, en realidad tendríamos que decir que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes no son ajenos al mundo en el que viven. Por tanto, ellos lo que vienen a recibir básicamente es un doble mensaje. Por una parte, desde las instituciones educativas se pretende fomentar, incluso con programas específicos, y bueno, en eso toda la tradición de la educación para la paz y la convivencia pues tiene un amplio recorrido, pues intentan, como decía, exponer unos modelos de resolución de conflictos negociados, dialogados, a través de otro tipo de fórmulas de relación interpersonal. Sin embargo, ese no es el modelo imperante cuando se trata de resolver nuestros problemas en nuestra sociedad. De hecho, no tenemos que remontarnos muy lejos para tener ejemplos absolutamente llamativos de cómo los alumnos están recibiendo un mensaje de que la fórmula de resolver los problemas cuando uno los tiene es la resolución agresiva, violenta, bélica, y lo que ellos encuentran es que las mismas instituciones que por una parte les están demandando que su conducta sea una conducta adecuada, dialogada y de una convivencia pacífica y cordial, pues son las instituciones que con sus decisiones sociales, políticas y económicas no mantienen ese mismo tipo de relaciones, sino unas relaciones agresivas, violentas y desde luego que no tienen en cuenta las necesidades y los derechos de los otros, tanto ya en estos otros personas como colectivos, como pueblos, ¿no? Sí. Ese es uno de los elementos que en mi opinión, ¿no? Y después, verdaderamente, además de los modelos, ¿no? Este doble modelo al que ellos están expuestos, nos encontramos también algunas dificultades específicas del entorno educativo que, si quieres, pues luego pasamos a comentar, ¿no?
Estupendo, sí. Tienen un doble mensaje. Una vez que ya ha ocurrido el incidente, ¿cómo va a abordar la escuela, la dirección educativa, ese tipo de conflictos dentro del aula? Es decir, los jóvenes están inmersos en la sociedad y a la vez son estudiantes de un contexto educativo. ¿Cómo se resuelve este tipo de conflictos dentro de la escuela?
Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que cuando se habla de conflicto dentro del marco escolar, en general, fundamentalmente estos conflictos se dan sobre todo en la educación secundaria y más particularmente la secundaria obligatoria. Nos encontramos que los educadores, los profesionales de la educación, pues ante la posibilidad de un conflicto, en primer lugar, hay un temor, un miedo y una cierta dificultad para saber cómo actuar. Pero digamos, desde el punto de vista institucional, la escuela suele atender a dos tipos de formas de abordar este conflicto, ¿no? Por una parte, puede entender que los alumnos rebeldes lo son por sí mismos, que la escuela se debe fundamentalmente a aquellos alumnos que están dispuestos a querer aprender y que, por tanto, pues a estos que desean a aprovechar las oportunidades que les da la escuela, pues es a los que le tiene que atender. Esto da lugar a que esos alumnos, digamos, díscolos o rebeldes, que son entendidos por una determinada parte del sistema escolar, como que es una realidad que depende del alumno, y no desde luego en absoluto del marco escolar, pues nada tenemos que hacer ahí. En todo caso, ignoramos mientras podemos los conflictos y cuando ya no podemos más, cuando ya no se puede más, pues se utilizan medidas coercitivas como la expulsión temporal de los centros, como la apertura de expedientes y demás. Esa es una de las vías, desgraciadamente una de las más frecuentes. Muchos de los educadores lo que nos dicen es que no saben cómo abordar esos conflictos y en cuanto les ofrecen cursos múltiples de formación para trabajar este tipo de cuestiones, pues están ávidamente tratando de buscar cómo. Esa es una parte. Hay otra parte del sistema educativo, hay otra parte de la comunidad escolar que entiende que la escuela está para todos, que se debe a todos y cada uno de sus alumnos y que será precisamente con los alumnos con más necesidades de todo tipo, tanto sociales como personales, con los que tiene que hacer un mayor esfuerzo para integrar y para trabajar. Y de tal manera, ahí desarrollará programas y estrategias creativas que intenten hacer que la escuela sea un lugar mucho más atractivo y mucho más motivador para estos alumnos y, por tanto, un lugar de convivencia. Habitualmente esas son las dos. Así que, por tanto, depende de dónde nos coloquemos, vamos a encontrar no solo dos modelos de entender la educación, sino dos formas de entender las relaciones interpersonales dentro del sistema escolar.
Y de resolverlas. Si he entendido bien, comentas que si la dirección escolar plantea que el problema es de los alumnos, en un momento dado va a solicitar que haya más vigilancia policial. Y, lógicamente, no va a ir a la raíz del problema, sino que, bueno, momentáneamente sí que puede paliar esa escalada violenta, pero tendríamos que ir a la segunda medida. Y aquí, desde una perspectiva más psicosocial, desde la psicología social, ¿cuáles serían las estrategias adecuadas que los educadores deben tener en cuenta, aunque ya sabemos que no hay una fórmula ideal, pero cuál sería el mejor método para poder paliar ese conflicto escolar?
Pues yo diría que desde la psicología social y desde la ciencia social en general, ¿no?, habría como una doble vertiente de trabajo. Por una parte, todos lo que significa elementos de prevención y que, como bien sabemos, a partir de los estudios de Sheriff y su equipo, ya en los a finales de los 50, pues lo que nos encontramos es que cuando los alumnos cooperan, cuando se encuentran fórmulas de relación en las que no es la competición, no es un sistema individualista, sino que es un sistema cooperativo, ese tipo de fórmulas de relación son más favorables a la prevención de conflictos. Por una parte, por tanto, tendríamos el tema de la cooperación. Luego, si quieres, entramos un poquito en él. Y luego, cuando en realidad lo que nos tendríamos que entender es que el conflicto no es algo a temer, sino que es una realidad que prácticamente podríamos decir que es inevitable, porque va a ser inevitable que en algún momento nuestros intereses, nuestras opiniones no sean las mismas, discrepen, por tanto. Y en ese momento pues tendrá lugar el conflicto. Lo que no podemos considerar ya que digamos que es natural es que la fórmula para resolver ese conflicto necesariamente tenga que ser la agresión o la violencia como parece que en muchas ocasiones, a través de estos mensajes que decíamos directos, ¿no?, tanto de medios de comunicación como de responsables institucionales, nos encontramos que parecería que esa es la fórmula, ¿no? Entonces, para abordar el problema cuando una vez ha surgido, nos encontramos que se han trabajado fundamentalmente tanto la negociación como la mediación. No es exclusivo del ámbito escolar estos procedimientos de resolución de conflictos, pero sí que están teniendo una gran trascendencia en este momento y que yo creo que son un poco la vía a seguir.
Muy interesante, Amparo. Como bien comentas, la cooperación es fundamental. En este sentido, los alumnos de psicopedagogía pueden consultar el tema de relaciones entre grupos. Aquí, en la virtualización, se describe el experimento de Serit sobre el campamento de verano en la Gruta de los Ladrones y se constata que un individuo solo obtiene su objetivo si el resto de los compañeros también obtienen sus metas. Sería un poco la cooperación intergrupal. Que es fundamental para resolver ese tipo de diferencias. Y también has mencionado la negociación y la mediación. Me gustaría que describieras un poco la diferencia entre ambas y cuál en general son sus aspectos centrales.
Bueno, pues en ambos casos, tanto la negociación como la mediación son fórmulas que parten de una resolución dialogada de los conflictos. Por tanto, el diálogo va a ser el elemento clave en ambos casos. La diferencia fundamental entre la negociación y la mediación es que en la negociación solo intervienen las partes en conflicto. Es decir, tú y yo tenemos un problema y entre las dos somos capaces de llegar a un acuerdo. Aquí habría que aclarar que hay diferentes tipos de negociación. Quizá no sea el momento para centrarnos mucho en esto, pero no sé, la negociación que más conocemos es la negociación competitiva. Nosotros no estamos hablando de esa negociación competitiva, sino de una negociación en la que lo que nos interesa también son las necesidades y los intereses de la otra parte. Por tanto, una negociación cooperativa, colaboradora. Porque estamos más acostumbrados a esa negociación de regateo. No estamos hablando en concreto de esa, aunque también es una fórmula en ocasiones. Lo que pasa es que la forma de resolver los conflictos a través de ese tipo de negociación pues no suele llegar siempre a una solución satisfactoria. Exactamente. Y además, pues no siempre se llega a resolver completamente el conflicto. A veces lo único que hacemos es dilatarlo en el tiempo, posponer el conflicto. Pero en cuanto a la negociación colaborativa, sí. Porque está está presente las necesidades del otro, no se trata de vencer al otro, sino de realmente llegar a un acuerdo que nos pueda satisfacer pues lo más posible a ambas partes. Pero eso no siempre se puede, porque a veces los conflictos están muy enconados, a veces hay mucha historia detrás, a veces hay muchas dificultades que impiden que las dos partes por sí mismas, solas, sin ayuda de nadie, puedan llegar a resolver sus diferencias. Y en ese caso entra la figura del mediador en juego, como una figura en la cual no puede tomar decisiones, pero sí va a ayudar al encuentro entre ambas partes. Entonces la mediación tiene un procedimiento muy elaborado y muy específico. Ya digo, no es exclusivo en el ámbito educativo, aunque sí se están haciendo algunas experiencias interesantes a ese respecto, y con distintas fases en las cuales el mediador poco a poco va a ir acercando, va a ir facilitando el que las dos partes en conflicto puedan llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas. Así que la diferencia fundamental es que existe un tercero. En el caso del mediador debe ser un tercero neutral, y respetado por las dos partes en conflicto. Y que no tomará decisiones, pero sí ayudará a las partes en conflicto a resolver su problema.
Sí, es fundamental.
El asunto clave.
Antes de concluir, sí que me gustaría analizar un poco la educación intercultural. De hecho, en España cada vez se está recibiendo más emigrantes. Es un país receptor de emigrantes. Ellos tienen que convivir con las personas que viven en España y, por desgracia, en muchas ocasiones no tenemos estrategias de convivencia y se va a generar una serie de choques culturales. Bueno, yo no conozco tu costumbre, tú no respetas mis hábitos y al final hay una serie de conflictos. ¿Conoces alguna experiencia que se esté realizando en nuestro contexto cultural que tenga en cuenta estos choques culturales, estas diferencias interculturales?
Bueno, se están haciendo en ese sentido distintas experiencias a muy diversos niveles, desde programas elaborados desde los propios centros de investigación educativa para tratar de facilitar ese encuentro y esa educación intercultural, hasta la figura de los mediadores, por ejemplo, los mediadores interculturales, que es un título, una especialización que requiere una formación específica y que van a hacer de vínculo en muchas comunidades. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos que en muchas juntas municipales de distrito existe la figura del mediador intercultural. Entonces, bueno, son personas, en ocasiones son personas de la extranjeras, de otra procedencia cultural, que van a servir como vínculo y como mediador, no solo para los problemas que puedan surgir, sino para también detectar las necesidades que pueda tener esta población que llega.
Es muy interesante. Ya para finalizar, y para aquellos oyentes que en un momento dado quieran profundizar en este tipo de cuestiones, ¿alguna referencia nos puedes facilitar?
Bueno, podríamos decir muchas, ¿no? Yo diría que alguno de los trabajos más interesantes, sobre todo cuando hablamos del conflicto dentro del marco educativo y más especialmente en la secundaria, para mí me parece que uno de los más interesantes es un trabajo publicado en Barcelona por la editorial Graó, coordinado por Casa Mayor, y que se titula ¿Cómo dar respuesta a los conflictos? Ese es el título, en concreto el subtítulo, la disciplina en la enseñanza secundaria. Yo creo que ahí hace un repaso bastante general por algunos de los problemas fundamentales, por una explicación comprensiva de lo que es el fenómeno educativo y las diferencias y el conflicto entendido no como algo a temer, sino como algo que va a ser inevitable y que la diferencia va a estar en cómo somos capaces de gestionar ese conflicto para que incluso no sea algo negativo, sino que pueda ser incluso un instrumento privilegiado para aprender muchas cosas, ¿no? Yo creo que esa es una de las referencias interesantes que podemos encontrar.
Muchísimas gracias por tu presencia y buenas tardes.
Iciar Fernández Sedano es profesora de Psicología Social en la UNED. Amparo Caballero González es profesora del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid. Con ellas nos hemos acercado a las claves para la prevención y gestión de conflictos, el diálogo, la negociación cooperativa, la mediación intercultural. En Internet, en las páginas de los cursos virtuales, tenemos más información. Recuerden que desde el portal de la UNED en Internet también se pueden volver a escuchar los programas de radio y de televisión producidos por esta universidad. www.uned.es